acompañamos, entretenemos, nos divertimos, aprendemos. Pero vivimos en este país, en estas circunstancias. Y una cosa que nos ha pasado en los últimos tiempos es que hay 70.000 personas nuevas que no es que tenían ganas de dejar su país, lo tuvieron que dejar. Vinieron acá. Venezuela, dulce y amarga. Desde hoy en adelante, todos los jueves de 4 y media a 5 de la tarde, Jaime Nieto va a estar con nosotros. Hola Jaime, buenas tardes.
Buenas tardes maestro Osvaldo y a todo el equipo de aquí de Dulces y Amargos. Gracias.
¿Cuánto hace que estás en Argentina, Jaime?
Voy a cumplir 6 meses maestro, ya. Nunca había estado más nervioso que antes de cruzar la frontera, así que esta es la segunda vez que... Sí, porque el problema de la frontera ya es peligroso, es la guardia y todo lo que... tienes que pasar, es un momento de intriga, o sea que estamos ya como preparados, nerviosos, preparados, pero con muchas ganas de poder difundir la cultura de Venezuela.
Desde hoy en adelante, como decíamos, los jueves vas a venir, porque, bueno, ya que están acá queremos saber cosas de ustedes, y supongo que ustedes quieren saber cosas de nosotros.
Muchísimo, tenemos que aprender, queremos integrarnos de la mejor manera, así que... bueno, tenemos que comenzar con la comida, con las palabras y con la música, y sería un buen encuentro para que los dos pueblos puedan intercambiar y enriquecerse y aprender, que es lo más importante.
Jaime está con nosotros, no casualmente. Jaime ha estudiado comunicación.
Sí, maestro.
Tenía su programa de radio
en Venezuela.
¿En dónde?
En San Juan de Colón, es una provincia, vamos, allá lo llamamos estado. Cerca de la frontera con
el estado Colombia. De ustedes es como una provincia
nuestra. Sí, exactamente. Comencé allá un programa que se llamaba Todos para Uno y Uno para Todos. Estuve acompañado con una chica, una prima, el dueño, que es familia de nosotros, nos dio la oportunidad. Y bueno, se dieron las cosas, pero allá es difícil hacer radio por el problema de la censura, como ya saben que hay problemas con el... vamos a decir que es muy autoritario el gobierno, solamente voy a dejarlo hasta ahí, pero no puedes decir muchas cosas.
La primera noticia que tenemos.
Ok, porque si dices algo en contra del gobierno te puede meter preso, así que no puedes mencionar nada que vaya en contra de lo que ellos creen que puede ser una subversión.
¿Qué sería decir algo que vaya en contra?
Decir el precio del dólar paralelo o decir dónde está.
¿Puedes decir preso por decir el precio del dólar?
Ah, ya no se puede decir. Aquí sí se puede decir. Ahorita está...
aquí se puede incluso putear bastante, por el precio del dólar. Es lo que hacemos habitualmente. Bueno, no hablamos de otra cosa más que del precio del dólar.
No, pero el mismo presidente sabe que lo están insultando y en cadena nacional él leía los Twitter y decía, sí. Chúpalo. Y no sé si lo hacía a propósito o lo hacía porque era inconsciente, pero o no sabes leer o qué es lo que estás haciendo. O sea, ¿cómo vas a leer un tweet que la gente te está insultando y te dice chúpalo? El problema es que mucha gente que escribió eso fue presa porque... la contactaron, lo siguieron y lo buscaron a su casa y lo sacaron, lo metieron preso.
Jaime, yo te voy a hacer las preguntas que te hacen. En esta primera vez no va a ser siempre así este micro, porque en general claro. Vas a acercarnos gente de venezolanos que han llegado últimamente y que pueden mostrarnos cosas que hacen. Pero en este primer encuentro también quiero que el público te conozca, sepa quién sos, y nosotros también queremos saber quién sos. Así que esto va a dar la idea general de qué estamos hablando. De las preguntas que te hacen, ¿cuáles son las preguntas que más te hacen los argentinos acá?
Que si es cierto todo lo que pasa en Venezuela, porque ellos creen que a veces los medios dimensionan o exageran todo lo que está pasando en Venezuela, pero realmente sí está pasando todo lo que está pasando en los medios. A veces se queda muy corto porque hay gente que no tiene que comer, no puede comprar medicinas, todo el aparato productivo se destruyó, lo destruyeron. Siempre buscando guerras invisibles, el gobierno se inventó guerras y las perdió, o sea, no entendemos cómo sucedía eso.
¿Qué tipo de guerras?
La guerra económica que ellos siempre atacaban, que no era el control cambiario, que no era cualquier plan mal elaborado, sino que era culpa de la derecha, culpa de afuera, o sea, unas guerras psicológicas
esto, increíbles. Se dicen cuando, en la vieja teoría de sapo hirviendo, ponen un sapo a hervir y el sapo al principio no se da cuenta porque el agua está un poco calentita hasta que explota.
Exactamente.
¿Ustedes se fueron dando cuenta de lo que iba pasando?
No, fue un proceso muy lento, vivíamos una ilusión, pensábamos que se podía vivir del petróleo toda la vida, nunca nos quitamos ese rentismo de la mente, nunca supimos, bueno, nunca el gobierno supo qué hacer con ese petróleo. De hecho era para, teníamos las mayores reservas de crudo pesado del mundo y no teníamos ni cómo comprar un papel toaleo, no teníamos gasolina. Siempre se le achaca o siempre se le dice que la culpa de eso es el mismo venezolano y nunca se toma en cuenta que es realmente el del gobierno. O sea, siempre dicen, no, pero es que el venezolano hace esto, vende el dólar paralelo, hace esto, vende sus productos.
A la culpa siempre la tuya.
Sí, pero nunca se asumió una posición del gobierno que, mira, sabemos que estamos haciendo las cosas mal.
Bien, esta es la pregunta que más te hacen los argentinos. ¿Qué pregunta tenés ganas de hacer a un argentino?
Charlando ahorita de lo que están, el tema del agua, para mí el tema del agua es personal, muy importante. Que ¿por qué gastan tanta agua en las calles, por favor? Eso sí me tiene intrigado.
¿Eso lo notas?
Sí.
En Buenos Aires.
Para mí que eso es, el tema del agua es vital.
¿Nosotros nos notás derrochadores al respecto?
Muy derrochadores. No sé, para mí tomó muchos años, millones de años el agua para estar desperdiciándola así. Entiendo que es un problema de sanidad por los perros y eso, pero en lo que me impacta a mí es eso.
Ah, porque vos decís lo de los perros porque ves los porteros limpiando con...
Exactamente. Casualmente una chica de Italia que vino y estuvo compartiendo comentó eso, que en Europa el agua es muy valiosa y aquí como que la desperdician mucho. Eso es lo más importante. Así que para mí. Y otras cosas que nos preguntas es por qué no nos quedamos luchando en Venezuela.
¿Por qué no se quedaron allá?
Bueno, es un tema muy complicado. Sencillamente viene que vamos a partir de que pensamos que sí estábamos bien y nunca era una ilusión. No nos quedamos porque mucha gente luchó lo que tenía que hacer como buen ciudadano. Votó, protestó, marchó, hizo todo lo que todo ciudadano debería hacer. Uh-huh. El problema fue que a veces la oposición fue muy cómplice en algunos aspectos y lo que reventó el vaso de todos los estudiantes, todos los ciudadanos, fue que cuando había marchas, el gobierno armó unos colectivos, unas personas adeptas a ellos, y comenzaron a disparar a la multitud, a las marchas.
Disparar con armas.
Sí, y eso quedó impunemente. Entonces
murió mucha gente.
Muchas, más de 200 personas, más de 250 personas, más que todos jóvenes. Entonces, ¿por qué no nos quedamos luchando? Porque hubo mucha impunidad, no valía la pena estar marchando, tras marcha, y la oposición no llegaba a un punto de encuentro, un punto de bueno, vamos a traer también al chavismo, porque eso forma parte de Venezuela. Descuidamos esa parte también, no integrarnos. Hubo mucha polarización. Chávez lo que hizo fue dividirnos de una manera absurda, unió lo que era Estado, gobierno con nación, con pueblo. Si no estabas conmigo, estabas contra mí. Y eso hizo una psicología absurda entre nosotros, que bueno, inocentemente mucha gente cayó en eso y no sigamos luchando porque no íbamos hacia un rumbo. La oposición nunca tuvo un rumbo fijo hacia dónde seguir y estamos como a la deriva.
¿Llegaste hace 3 meses?
No, más de 5 meses.
5 meses. ¿Querés volver?
En estas condiciones no. En estas condiciones no, porque... Creo que estamos, todos los venezolanos, estamos adaptándonos a hacer las cosas mal, a recibir miserias, a recibir migajas. Creo que la calidad de vida no era eso lo que nosotros merecemos. Pecamos mucho por ser, y esto lo voy a decir con toda la propiedad, pecamos mucho por no ser como buenos ciudadanos en sentido de exigir, de llevar un control, de estar muy atentos a lo que pasaba en la Constitución, en todo. Lo último fue que nosotros sí hubo un despertar, hubo un despertar, pero ya fue como muy tarde para eso.
Estamos hablando con Jaime Nieto. Hoy es casi una entrevista a Jaime, pero en su historia de vida es la historia de vida de las miles y de los miles y miles de venezolanos que están llegando a la Argentina y que, bueno, no han decidido irse de su país, no han querido irse de su país, pero no les quedó otra más que irse de su país. Vamos a hacer esto todos los jueves, durante media hora, todos los jueves en Radio Nacional para todo el país. Invitamos a todo el país a escucharlo. Y nos pareció que ya que vamos a tener este espacio de Venezuela dulce y amargo, deberíamos tener una madrina de este espacio.
Sí, me parece espectacular.
Y la madrina de este espacio, aquella que desde siempre nos estuvo contando lo que estaba pasando, es doña Katy Fulop. Hola, Katy, buenas tardes.
Wow, doña Katy Fulop. Wow. Hola, mi amor, qué bello. Hola, Jaime.
Hola, Katy. Wow, bueno, qué tremenda qué sorpresa.
Qué bello, qué bueno que estás ahí en Radio Nacional, que pudiendo hablar de Venezuela, de lo que nos está pasando, de este momento difícil, ¿no? Tan duro y difícil. Gracias, Osvaldo.
Gracias a vos, Katy, que desde el principio estuviste contándonos a todos de qué se trataba, poniendo el cuerpo a esta situación. Entonces, bueno, nosotros vamos a estar acá todos los jueves, nosotros tenemos programa todos los días, pero los jueves vamos a estar media hora con Jaime, vamos a tratar de unir, sabemos que hay venezolanos en todo el país, no solo en Buenos Aires, vamos a tratar de charlar con ellos, y queríamos proponerte humildemente que fueras la madrina de este espacio.
Claro que sí, vale. Bueno, yo estaré pendiente entonces de que me pueden llamar cuando quieran.
Katherine, creo que te voy a ver. Madrina. Creo que te voy a ver el día del concierto de la Latin Box, así que todos están invitados este 9 de octubre para que se acerquen al Teatro El Globo, donde vamos a estar tocando un repertorio Sinfonía Nuevo Mundo de Borja y unos temas venezolanos. Así que, Katherine, gracias por aceptar la invitación del maestro Osvaldo y de todo el equipo de Dulces y Amargos para ser nuestra madrina. Gracias por ser la portavoz, de verdad, desde ahorita te lo digo, de muchas personas que no se habían visualizado lo que está pasando en Venezuela.
Exactamente.
Por la misma censura que había en Venezuela.
Sí. Y bueno, y lindo lo que también viste, tuvo su lado positivo, porque venimos como un poco a aportar y a trabajar. Creo que los venezolanos tienen muchas ganas de salir para adelante, y bueno, y el talento de todos estos muchachos músicos que bueno, ahora vamos a poder disfrutar de ellos.
Efectivamente, y eso es el espíritu de este encuentro semanal que vamos a tener con Jaime. Bueno, están acá, queremos aprovecharlos, queremos que nos aprovechen, queremos mezclarnos, queremos contaminarnos unos con otros, porque de eso se trata. Es un momento difícil para muchos, entonces vamos a intentar que sea un poquito más fácil.
Sí, la verdad que sí. Bueno, por eso muy agradecida, la verdad, a la Argentina, que está recibiendo tan amorosamente a tanto venezolano, ¿no? Ojalá que nunca los defraudemos.
No, haremos todo el esfuerzo para que no sea así.
Katherine, tendrías que ver la cara de Jaime que tiene en este momento, no puede creer estar hablando con vos.
No puedo creer. De verdad, forma parte también de la cultura, Katherine, de alguna manera, ese granito de arena que todos llevamos, esa memoria colectiva que todos llevamos, y más el esfuerzo ahorita que está haciendo, repito, de dejar salir a relucir todas esas cosas malas que están haciendo. Y sí, venimos a trabajar, venimos con la mayor humildad, venimos con otro enfoque, y aquí nos ha tocado desde cero a todos. Es increíble los límites que no sabíamos que teníamos, de comenzar desde cero, de hacer otras cosas que nunca hubiésemos pensado ni imaginado hacer eso. Así que bueno, voy a aprovechar a darle un saludo a toda esa gente que está trabajando en sus carreras, que no está trabajando en sus carreras, que está trabajando en blanco, en negro, que están llevando las de Caín, como decimos en Venezuela, por el frío, por todo, por el pago, por tener que salir, por tener que adaptarse, por tener que hacer tantas cosas que nunca hubiésemos imaginado en nuestra realidad tener que hacerlo en otro país.
Claro, y yo por eso digo, la gente por eso tiene que estar consciente de que siempre hay que tender una mano al hermano, ¿no? Al hermano, y más si viene de una situación tan difícil como la que, porque no es que estamos saliendo de nuestro país por gusto, porque realmente la situación es dramática, ¿no? Al no haber alimentos, medicinas, y bueno, la gente está buscando un futuro que lamentablemente no lo hay ya en Venezuela.
Y estamos muy contentos de poder agregar un granito de arena también para que podamos todos encontrar un futuro mejor.
Pero esto no es solamente de tristeza ni de cosas.
Ni mucho
vamos
menos.
A difundir la cultura venezolana. Esto va a ser un programa de tipo un encuentro cultural para intercambiar. Y bueno, bienvenida a Catherine de la AS.
No, si nos traen 70.000 personas como Katy Pulop, lo menos que podemos hacer es estar agradecidos. Nos traen belleza, nos traen inteligencia, nos traen alegría. ¿Qué más queremos?
Ya están invitados todos al teatro, avísenme sí. Cuando quieren venir a verme, yo los invito. Después, si hay otro público, pueden pagar entradas y colaborar con la causa.
Claro, exactamente.
Estoy en el Teatro Regina haciendo Heisenberg, el principio de incertidumbre, sí. Con Luisa Gustoni, una obra preciosa que emociona. Oye, hay un super precio, estamos tratando de hacer muchas promociones para que la gente no se quede sin ver esta hermosa obra que está en el Regina a las 20 horas, de jueves a sábado, y los domingos a las 19 horas.
Que además está teniendo unas críticas maravillosas, te debo todavía ir a ver, voy a ir a verte, Katy.
Sí, las críticas están muy buenas. La verdad que Luisa Gustoni logró una Georgie, que es el personaje uh-huh. que interpreto, increíble, y yo estoy feliz de interpretarla todas las noches.
Katy Fulop, muchísimas gracias por ser la madrina de este espacio de Venezuela Dulce y Amargo. Estás invitada cuando quieras, todos los jueves estamos acá, así que algún día te vamos a tener por acá.
Dale, corazón, les mando un beso enorme, beso Jaime y a todos mis venezolanos bellos y a los argentinos, que echen pa'lante que es para allá, mi amor, para ningún otro lado.
Nos vemos el martes, Katy.
Saludos,
vamos a tomar una foto. Beso grande a Katherine Fulop, que es la madrina de este espacio. ¿Qué hay el martes? Contame bien.
El concierto de la Latin Box Machine, que es una orquesta que todos los músicos que emigraron de Venezuela hicieron este encuentro gracias a Omar, el maestro que estuvo aquí, Omar Zambrano, y nos reunió. Qué bonito volverse a sentir en casa. Nosotros le estaba comentando al maestro Osvaldo que no sabemos cuándo nos vamos a poder decir casa otra vez, porque toda nuestra familia se esparció por el mundo, nuestros amigos.
Porque tu familia, ¿cómo está, por ejemplo, tu familia ahora?
Mi mamá está allá en Venezuela, no me puedo comunicar con ella porque ahí se robaron los cables del internet. Entonces llevo más de 15 días sin poder comunicarme ni con el internet. Pues no sé qué está pasando allá, no sé qué le pasa ahora. En estas 2 semanas no tuve contacto. Espero que alguien le avise a mi mamá que estoy bien, que estoy en la Radio Nacional.
Tu mamá no sabe que estás hablando con Katherine Fulop en la Radio Nacional.
No, para nada. Ella no sabe. Ella cree que yo estoy, tocando flauta en una plaza o haciendo otra cosa, pero ya jamás se va a imaginar.
¿Tu mamá está en en qué localidad?
En San Juan de Colón.
En San Juan. ¿Y tus hermanos?
Mi hermano, tengo un hermano en Chile. Saludos a mi hermano que tuvo un hijo hace un mes. Saludos, Jorge Nieto. Y tengo una melliza que está en Venezuela también con 3 sobrinos. Esa es mi parte. Todos mis primos se fueron para Colombia, están en Estados Unidos.
Te quería preguntar si ustedes piensan que pueden ayudar, digamos, a Venezuela estando afuera de Venezuela. ¿Y de qué manera si lo piensan?
Sí, creo que el punto principal es cómo nos tenemos que ayudar primero nosotros, como seres humanos, porque no nos podíamos ayudar allá. No podíamos ni comer. Entonces,
si vos no estás bien, no podés.
Sí, y es una manera también como de aprender, repito, las cosas se están haciendo muy mal. Aquí, no sé, yo sé que ustedes están diciendo que las cosas se están haciendo mal, pero hay cosas que se mantienen, ¿no? El status quo, no sé, algunas, mira, pasa por la calle por aquí, allá es un caos en muchas cosas, y espero que todas las personas que están repartidas por el mundo comprendan que sí se pueden hacer las cosas bien, no de la manera que se estaban haciendo, y esa va a ser una manera de ayudar a Venezuela, que todos aporten, absorban todo lo bueno de todo el mundo y se devuelvan de alguna manera a volverlo a plasmar como lo fue la Venezuela de los 80, que no estoy diciendo que fue la mejor, pero éramos felices y no lo sabíamos. O sea, como que fue.
¿Y acá cómo le están pasando?
Sacando el frío.
No, yo creo que para todos es un comienzo muy duro, porque no tienes familia, no tienes amigos, tienes que llegar a donde te toque. No es porque tú decidiste voy a hacer turismo o voy a hacer nada, ¿no? Decidiste ir a la casa de un amigo, ¿sí? Adaptarte a esa casa, comenzar desde cero, compartir las habitaciones, compartir todo. Es difícil ver, yo creo que todos de alguna manera sentimos una nostalgia cuando entramos a un supermercado y vimos todos esos productos. No vamos a llevarlo al lado capitalista o al consumista, sino es que cómo se nos dañó el aparato productivo, o sea, las ganas de trabajar, las ganas de producir.
Yo he visto compatriotas tuyos en el supermercado al que voy sacándose fotos con papas fritas. Sí. Así como, wow, se sacaban fotos y como que las mandaban.
Creo que eso también tiene que ser todos los chicos, porque hay niños hasta 18 años, el chavismo lleva 18 años, imagínense, o sea, ellos no han conocido otro periodo, o sea, ellos no saben qué otra manera de discernir o de decir, mira, aquel gobierno fue peor, fue mejor. Pero el hecho de que ya hayas salido y que no hayas comido, no hayas comida en tu casa, o que no hayas, solamente hayas comido una vez al día en Venezuela, te impacta. Ves a las madres llorando en los supermercados porque
acá comen más de una vez por día.
Sí, maestra, gracias. O por lo menos resolvemos con, sé que todo está más barato, la pasta, el arroz, es mucho más accesible que comprarlo allá. Ya, no sé, tres pollos, se te va un sueldo mínimo. ¿Qué hace? A la gente sobrevive por las divisas que les envían los familiares. Y es lamentable, de verdad es muy lamentable. Si le pregunto ahorita a un venezolano si se quiere ir, creo que la mitad del país sí se quiere ir.
¿Cuándo decidiste que te querías venir?
Cuando ya no pude más, cuando se iba la luz 6 horas diarias, cuando no tenía, no me alcanzaba el dinero para comprar muchas cosas, se volvían muchos lujos. Cualquier cosa, un pancho era un lujo, eso no se podía permitir uno.
Vos viniste hace 5 meses,
sí,
o sea, más o menos, ¿eh? ¿Qué fecha?
Abril.
Abril, ¿y cuándo habías decidido ya venir?
No, ya lo tenía pensado, lo que pasa es que era director de una orquesta allá, y un saludo a todos mis alumnos, fue que yo sí quería seguir luchando. El aporte era porque los niños ya no querían crecer ya en Venezuela, ya a la edad de los 9 o 10 años ya se querían ir, y para mí yo decía, wow, amen a su país, reconózcalo, quiéralo, acéptenlo, no se olviden de dónde son, y es una manera muy bonita de seguir luchando. Luché hasta donde pude, pero ya como le dije, ya no podía seguir ayudándome a mí, no podía seguir ayudando a los demás.
Jaime, vamos a tener este encuentro todos los jueves a las 4:30, la próxima vez ya no vas a ser entrevistado, sino que vas a conducir el programa. Pero como esto es Argentina,
okay, maestro.
Hoy propusimos que iba a ser todos los jueves, y ya te digo, el jueves que viene no.
Okay.
Porque hay transmisión de fútbol, así que ¿podés venir el viernes?
Claro, maestro.
Bueno, esto es Argentina. Todos los jueves aquí, pero el jueves que viene no.
Okay,
la semana que viene va a ser el viernes.
Okay, bueno.
¿Todo bien?
Ya está pactado entonces ahora.
Me gustaría que escuchemos algo de música.
Sí, bueno, ya, maestro.
Estamos a punto de irnos, pero ¿qué podemos escuchar?
Sí, ya que hay un grupo que está dando mucho de calar y son excelentes virtuosos. Hay una versión de un tema que se llama Sentimiento Nacional de Ricardo Hernández, uh-huh. Compuesto en 1985, que lo va a hacer los amigos del C4 Trío con Marcial Isturiz. Excelente tema que hace muchos años lo hizo público el maestro Ricardo con la agrupación Guaco. Así que, bueno, vamos a hablar con este tema. Hace un reencuentro de todo lo que es Venezuela en su época, lo sabroso que es estar, el ritmo, lo latino, la diversidad. Entonces, bueno, vamos a darlo, y la otra semana sí traemos más diversidad. Así que, bueno, me gustaría entonces despedirme.
Jaime, nos vamos entonces. ¿El tema se llama?
Sentimiento Nacional, maestro.
Muchísimas gracias, Jaime, por haber estado acá. Jaime Nieto con nosotros.
Todo este equipo de Dulce Amargo son, mira, excepcional. Búsquenlo en la página web, todos en Radio Nacional están, no, son todos unos genios. Mire, elaborados, concentrados, programados, bueno, excelente.
Bueno, si no te callas, no escuchamos la música. No. Está todo el día poner el tema.